Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La afición del Málaga es una afición sufridora, acostumbrada a llevarse muchos palos y decepciones a lo largo de su historia. Las promociones contra el Español, con ese penalti fallado por Haro, la del Cádiz, con el penalti errado por Antonio Mata, marcado a toda una generación que aún permanecen en el imaginario colectivo. Pero después de tantas penurias, la afición del Málaga tiene ya derecho a llevarse, ¿por qué no?, una auténtica alegría este sábado.
Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la Bombonera. Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga, donde quiera. Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo. Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón.
La afición del Málaga, que tiene derecho ya a sonreír, en la historia siempre había sido el equipo, el club, el que había tirado de la afición. Eso ya no es así. Ahora es la afición la que tira del equipo, la que llena campos propios ajenos y también la que llenará auditorios, como va a ocurrir este sábado en el Cortijo de Torres. Sin lugar a dudas, la afición del Málaga merece una alegría y por fin no tener que celebrar, como dice el himno del Canca, hasta las derrotas. Y es que desde la desaparición del Club Deportivo Málaga hay cinco fechas que nos hacen sonreír y que llevan aparejadas una palabra, la que busca el Málaga este fin de semana. La palabra ascenso, sí, repítanla conmigo, en mayúscula, ascenso. Vamos a echar la vista atrás. 27 de junio de 1993, un grupo de jóvenes jugadores, aún con la denominación de Atlético Malagueño, lograban empatar en el infierno del Christian Lai y subir a Segunda División B. Esa promoción será recordada por la anécdota de Basti, de nuestro Basti, con el veterano Hop, que durante los dos partidos lo persiguió pinchándole con un alfiler. Sí, sí, Hop contra Basti con un alfiler. Segunda fecha, 25 de junio del año 1995.
Soy malaguista y boquerón de nacimiento, y te llevo muy adentro y te animo con el corazón.
Esa segunda fecha es 25 de junio de 1995, otra vez en el pozo de la tercera división, ya con la denominación Club de Fútbol y otra vez con el Jerez de los Caballeros, que era ese rival odiado por el malaguismo por aquel entonces, y pendiente además de lo que sucedía en Almagro entre el Puerto Llano y el Isla Cristina. Además, en Málaga un 25 de junio, cómo llovía. Con el empate de esos dos equipos, del Puerto Llano y el Jerez de y el Isla Cristina, el Málaga vencía 3-1 al Jerez de los Caballeros con doblete de Basti, con su eterna escayola y con un gol de cabeza de Juan Carlos Añón. Tercera fecha, con la palabra ascenso al lado, 28 de junio de 1998, la del recordado hat-trick de Pablo Guede y ese 4-1 al Tarrasa. Por cierto, que no se habla nunca del gol de Luis Merino, que hacía el 2-1. Y esa fecha también, 28 de junio, sin lugar a dudas, aparejada también al final interminable del Beasain frente al Talavera. Con aquel empate, el Málaga regresaba al fútbol profesional y de verdad jamás he visto una explosión de júbilo tan espontánea como la de aquella tarde del 28 de junio. Hubo solo que esperar un año, 30 de mayo de 1999, primer ascenso del Málaga Club de Fútbol a Primera División, con el recordado partido contra el Albacete y el triunfo 3-2, con los goles de Bravo, de Edgar y de Agostinho. 10 años después, el Málaga volvía a Primera División. Quinta fecha y hasta el momento último ascenso del Málaga. 15 de junio, año 2008, un doblete de Antonio Hidalgo contra el Tenerife devolvía al Málaga a Primera División 2 años después de su ascenso. Luego han llegado el gol de Duda frente al Real Madrid, que daba una permanencia y que se le celebró como un ascenso. El de Rondón de cabeza frente al Sporting de Gijón, que clasificaba al Málaga para la Champions. Y luego esas mágicas noches europeas. Este sábado, 22 de junio, el Málaga y el sentimiento blanquiazul se vuelven a citar con la historia, con la intención de que esa fecha, 22 de junio, entre en la historia gloriosa del malaguismo y no en la triste y dolorosa.
Que pase lo que tenga que pasar, no está sola.
Málaga, la bombonera. 6 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Sí, esto es Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, esperando que el 22 de junio sea una nueva fecha para la historia del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ir con los titulares de la jornada de esta fecha de 20 de junio. Hoy tenemos el último tertulión de baloncesto de la temporada, así que acompáñame, que de la mano de Tesesa te voy a dar a conocer lo que son las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Me entran ganas de hacer los titulares con el himno del Málaga de fondo, pero vamos al guión. Locura malaguista para seguir el decisivo partido del sábado contra el Nasti de Tarragona. La afición se moviliza, va a jugar su papel. Las 12.000 entradas para ver el partido en el auditorio de Cortijo de Torres se acabaron en apenas 3 horas. Y la afición, que ha organizado una quedada además este viernes, mañana a las 4 de la tarde, para despedir al equipo en el aeropuerto. Mañana 4 de la tarde, quedada para despedir al Málaga en el aeropuerto. Y además, como pueden ver, muchos balcones, los distintos barrios, los distintos domicilios se engalanan para sacar la bandera del Málaga Club de Fútbol. Dice Sergio Pellicer que lo de esta afición es inexplicable.
Se ha generado algo este año, ante una gran, sobre todo una categoría nueva, gran dificultad, sabiendo de dónde veníamos. Y tenemos la oportunidad de ese paso atrás que se dio el año pasado, de dar 2 pasos hacia adelante, porque lo que se ha generado a nivel, sobre todo, de ese sentimiento de la afición, de lo que ha transmitido el equipo, con la energía de la afición que nos ha empujado, yo creo que hacía muchísimos años, y vosotros que tenéis tiempo, que habéis estado, y yo que llevo mucho tiempo aquí, yo creo que es algo inexplicable, como bien dicho, y que yo no lo había vivido nunca, ni en primera división. Entonces, eso es algo que se tiene que seguir, ¿eh? Es una cosa que se cultiva y que se tiene que ir otra vez fomentando. Pase lo que pase, debe de seguir fomentando.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer. Por cierto, Eder Mayo Fernández va a ser el encargado de pitar el partido. Es un árbitro vasco, ha pitado esta temporada mayormente en el grupo primero, también ha pitado 4 partidos del grupo segundo, nunca ha pitado al Málaga, y las estadísticas le dan como árbitro un poco casero, con alto porcentaje de victorias locales. Esta temporada ha pitado al Nasti de Tarragona, y en Tarragona no está muy contento con la designación, porque el único partido que ha pitado al Nasti de Tarragona fue en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, y hubo ahí una polémica con un penalti y con una expulsión. Pellicer dice que ya está esto muy profesionalizado y que hay que centrarse en el partido, que confían en la actuación arbitral.
Juega cada uno su partido. Mira, yo creo que hoy en día está todo muy profesionalizado. El árbitro también se juega al ascenso. Seguramente el árbitro ha visto el partido de ida, nos ha analizado. Nosotros hemos visto su último partido, que fue luego Cornellá. He visto el partido que jugó, que justamente Deportivo Nastic, y creo que es muy buen árbitro. Entonces, hay que, sobre todo, habrá visto las imágenes del post, están claras, no falta que yo diga absolutamente nada, porque creo que es claro, ¿no? Entonces, el gol es un gol legal. Penalti, es un penalti claro, la situación de Roberto. Entonces, el árbitro se juega su ascenso, ¿eh? Nosotros no jugamos mucho, pero el árbitro también se juega, es un profesional. Entonces hay que tener la mayor empatía en esas situaciones.
Palabra de Pellicer, el partido más importante de sus vidas. Para muchos jugadores va a ser eso, el partido más importante de sus carreras, y para otros de lo que llevan de vida profesional. Los Roberto, Kevin, Juan de la Rubia van a jugar esa gran final, ese partido deseado desde que son canteranos del Málaga, mientras que los jugadores más veteranos también podrían estar ante su última oportunidad, su última gran cita para hacer historia. Eso precisamente dice Juande, uno de los hombres importantes del Málaga, que sí, que es el partido más importante de su vida.
Sí, bueno, yo creo que para muchos jugadores del equipo es el partido más importante por todo lo que nos jugamos. Pero bueno, yo creo que al final tenemos que tener mente fría e intentar afrontarlo de la mejor manera posible y que sirva como motivación, ¿no? Para presión, porque bueno, al final es un partido muy bonito también. Entonces yo creo que nos tiene que servir como eso, como motivación extra para salir a muerte y darlo todo.
Pues ahí están las palabras también del jugador del Málaga Club de Fútbol, las palabras de Juan de... El partido más importante, el rival es el Nazi, espera un Málaga de oficio en el nuevo estadio. El equipo tarraconense, que ya tiene fecha y hora para su celebración del ascenso, sí, como lo están oyendo, pues creen que el Málaga va a ir allí a encerrarse y hacer su partido. Hay que decir que hasta el momento el Nazi solo ha perdido en casa contra el Teruel y frente al Unionista. Mula, el exjugador del Málaga y que ha entrenado del Málaga, huye de polémica, pero espera un Málaga que vaya a Tarragona a perder tiempo.
Nosotros no pensamos en lo que ellos van a hacer. Creo que si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer y que sabemos que hay que hacer, no lo vamos a llevar. Y ellos seguramente intentarán perder tiempo y que no se juegue, pero no nos va a condicionar en nada.
Palabra de Mula, él es jugador del Málaga Club de Fútbol. Y también te tengo que hablar de la Academia del Málaga. Entra en su segunda fase. Ayer ya te comentábamos en los distintos espacios que el Málaga ya tenía la licencia de obras. Pues bien, se esperan que los trabajos comiencen la próxima semana. Dos campos de fútbol de césped artificial y una nueva grada y abajo vestuarios es lo que está proyectado para esa segunda fase. Aunque el Málaga tiene licencia de obras para ampliar el edificio principal, lo que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana son dos campos de césped artificial, la nueva grada y esos vestuarios y zona de servicio debajo de esa nueva grada. Y el Antequera, equipo malagueño en primera federación, que sigue hacia adelante y sigue con su plan para la próxima temporada. Cuarto fichaje ya anunciado del equipo antequerano. Se trata del medio centro Tony Arranz. Llega procedente del Cornellá, jugó anteriormente en el Córdoba y llega para reforzar la medular. Y como digo, es el cuarto fichaje. Se une al portero Lario, al defensa Luis Miluengo y al delantero Sidiki. Ahora también un medio centro empieza ya a construir su columna vertebral el equipo antequerano. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Melvin Egin convocado con Canadá para preparar los Juegos Olímpicos. El jugador de Unicaja está en la lista de 20 ofrecida por el seleccionador nacional canadiense, el español Jordi Fernández. Buena parte de los componentes de la lista son jugadores importantes de la NBA, como Julius Alexander, Jamal Murray o Bridget, que acaba de ganar el anillo con los Boston Celtics. Egin ya estuvo entre los 12 elegidos en el pasado Mundial, donde Canadá completó su mejor actuación, alzándose con el bronce mundial. Y fiesta final de temporada en la cantera de Unicaja. Los jugadores y jugadoras de las categorías inferiores de Unicaja cerraron la temporada 23-24. Lo hicieron con un acto central que fue la inclusión de Baba Badji y de Guillermo del Pino en el muro donde se encuentran todos los jugadores de la cantera que han debutado con el primer equipo. En el polideportivo, el Tron Málaga renueva a Alberto Castro y a Jesús Arca. Alberto Castro sumará su cuarta temporada en el club, mientras que el joven Arca seguirá afianzando como uno de los baluartes de la plantilla del Tron Málaga. Estas dos renovaciones se unen también a las de Jesús Melgar y Pablo Soler y al fichaje del central Nacho Moya. Alberto Castro habla así de su renovación, cumplirá, como digo, su cuarta temporada como jugador del Trops Málaga.
Muy contento por renovar un año más con el club, muy satisfecho y muy feliz porque cumpliré mi cuarta temporada ya aquí en Málaga, con objetivos claros de seguir mejorando. Sí que es verdad que esta temporada se había depositado mucha ilusión, muchas esperanzas en poder alcanzar objetivos mayores, pero bueno, no se ha conseguido, no ha sido una buena temporada y nada, desde ya empezando a pensar en la siguiente para mejorar los resultados, para ponerle más trabajo aún si cabe y para intentar, pues lo dicho, seguir poniendo todo de nuestra parte para llevar el club a lo más alto posible.
Bueno, pues ahí está la palabra de Alberto Castro. Nuestra energía para Adrián Miramón, que arranca en Polonia su participación en el europeo de remo de mar. El europeo se divide en dos grandes modalidades, la larga distancia, en la que se completan 6 kilómetros, y el explosivo Beach Sprint, que se desarrolla sobre un campo de regatas de 250 metros, que los deportistas tienen que cubrir dos veces, ida y vuelta, partiendo y concluyendo a pie desde la orilla. En septiembre, por cierto, se llevará a cabo el Mundial en Italia, en Génova. El Hockey Málaga Carranque Candelaria va a luchar por ascender a la división de Honor B. El torneo va a comenzar ya hoy. Se va a disputar en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda hasta el domingo. Y aparte del Hockey Málaga Carranque Candelaria, pues va a estar el Cultura Covadonga de Asturias, el Terrassa de Hockey de Barcelona y el Club Hockey de Madrid de Las Rozas. Y también otra cita para este fin de semana, y es que Málaga coge el torneo de la Serie Nacional Sub-15 de Béisbol. Se va a disputar en la Universidad Laboral de Málaga. Va a ser la primera vez que se dispute aquí. Y hay cuatro equipos, los locales, que son los Tiburones de Málaga, el equipo cordobés del Benamejí, los barceloneses del Softball Hércules de Hospitalet y también el Club de Béisbol Softball de Sant Boi. Pues de la mano de Tesesa, estos son los titulares del deporte malagueño. Titulares muy blanqueazules. Me pasa a mi amigo Paco Martín Soler esta canción del Málaga, que no la hemos puesto. Y esta canción del Málaga, la primera vez que la oí fue el año del ascenso, de ese gol que te comentaba de Añón, del doblete de Basti, frente al Jerez de los Caballeros en el año 1995. Palabra de honor, no la había vuelto a escuchar. Y cuando me la ha ganado el amigo Paco, la verdad es que me he emocionado. Mira, sonaba así. Los Paquiros, Málaga, Lirón, soy malagueño, señores. Bueno, pues esa canción yo la escuchaba por primera vez en el 95 y hoy la volvemos a poner, a ver si le damos un poquito de fortuna al Málaga que consigue el ascenso. 3:17 de la tarde, tenemos nuestro tertulión de baloncesto, el último de la temporada con Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramos, Manolo Vaca y Anicel Labodrama. A vuelta posamos con todo ello y mucho más.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. Con el apoyo de Asador Otola, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Autopinturas Fuengirola.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando de hace ya un ratito, de cara al partido del sábado, ese partido va a jugar el Málaga frente al Nasti de Tarragona, si harías alguna modificación en el equipo titular del Málaga. Pues con esa nos hemos ido, como digo, a nuestras redes sociales y la gente apuesta por no tocar lo que funcionó el otro día. Nos dice, por ejemplo, Dani Barranquero, dice, no, ¿para qué tocar lo que funciona? Hay que ir desde el minuto uno a cerrar la eliminatoria. Ellos tienen que ganar sí o sí, dejarán huecos y hay que aprovecharlo. Juan dice, creo que no, salvo problema de última hora, aunque para mí pondría a Ferreiro Escorado en la banda derecha, que así encararía más. Pues como ven, la gente no quiere tocar nada, que lo que va bastante bien. ¿Y tú qué harías, eh? ¿Tocarías algo de ese equipo titular del Málaga de cara al próximo sábado? Te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes también, nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Pues venga, notas de audio al WhatsApp, como han hecho los siguientes amigos.
Buenas tardes, COPE Málaga. Con el Depor y el Castellón en segunda y el Córdoba casi también, la federación no parece que esté dispuesta a perder también al Málaga. Tal vez así se puede entender la designación de un árbitro casero como Mayo Fernández para el partido de Tarragona, y lo que puede ser incluso todavía más sorprendente, de Ojao Valera, de cuarto árbitro, un árbitro sin experiencia y tremendamente malo, incapaz de ver, por ejemplo, la patada a Javier Avilés en Sanlúcar, que casi le da a él y que habría significado pues un penalti a favor del Málaga en el último momento. De manera que no quisiera ser mal pensado, pero...
Hola, buenas tardes, COPE. Que he escuchado que el último tertulión de esta temporada. Quiero dar la enhorabuena a todos los compañeros que van, sobre todo a Gaby, que es compañero mío, que está siempre debajo del carpén en el asiento, y a todos los compañeros que lo había hecho muy bien toda la temporada. Y quiero comenzar diciendo que el Málaga, que el sábado que ascienda, pero que tengamos todo lo que tenemos ya unos añitos, los pies en el suelo, que también nos podemos subir, hay que ir poquito a poco y queremos subir, pero con calma, vamos con calma, que aquí ya hemos llevado muchos tortazos y más de uno, pero esperemos que el Málaga suba el sábado. Y otra cosa, he escuchado en las redes sociales que Osekoski dice que está a punto de firmar por el Barcelona y que el Barcelona está a punto de pagar la cláusula. No sé si es verdad o mentira. Pero como dijo Ivón, los que se vayan, por favor, que paguen pronto y así se hace un equipo mejor. No queremos, porque Osekoski, si va al Barcelona, va a ser el nuevo Virzuela. Así que paguen y se vayan lo antes posible. Muchas gracias, mucho Málaga y mucho más Unicaja Málaga. Un abrazo a todos.
Pues veremos y estaremos pendientes de los acontecimientos. También se hablaba hace pocas semanas que lo tenía hecho con el Efes de Estambul. Veremos los acontecimientos que ocurren con Osetkowski y con Carter, que son los dos jugadores que podrían salir de Unicaja con contrato. 3:24 de la tarde. Antes de meternos de lleno en la tertulia de baloncesto, recuerda la última tertulia de la temporada, vamos a hablar de la salud de nuestros pies y de su relación con el deporte, porque muchos deportistas a lo largo de su carrera han sufrido dolor en la parte interna del tobillo, sobre todo relacionado con el aumento de la carga. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Es una de las patologías más frecuentes que sufren los deportistas. Se llama tendinopatía del tibial posterior. Y para que sepamos de lo que se trata, volvemos a contar con la presencia de Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
A mí no me suena, así que me tiene que explicar lo primero de todo de qué estamos hablando.
Bueno, pues vamos a explicarlo, pero seguramente a muchos deportistas les suena eso de la tendinitis tibial, de la periostitis tibial. Bueno, pues la tendinopatía del tibial posterior es un saco donde va a meter pues todo eso, que sea bien la tendinosis, que bien sea la tendinitis o la tenosinovitis, del tendón del músculo tibial posterior.
¿Cuál es el músculo ese tibial posterior?
Pues el músculo tibial posterior es un músculo que tiene su inserción a nivel plantar, en la planta del pie, a la altura del dedito gordo más o menos, y que en su recorrido pasa por detrás del malleolo tibial, de lo que sería el tobillo por dentro, y suele dar patología.
Ha mencionado usted tres cosas. Yo no sé si son lo mismo o hay diferencia. Tendinosis, tendinitis y tenosinovitis.
Venga, vamos allá.
A ver.
La tendinosis sería la degeneración, que es un proceso mucho más crónico. Se suele cronificar en el tiempo y es cuando se nos está ya destruyendo. La tendinitis va a ser simplemente esa inflamación, lo que termina en itis, recordemos que es inflamación, engrosamiento del tendón, y la tenosinovitis lleva esa afectación del tendón y además lleva una colección de líquido sinovial, que es el lubricante natural que tienen los tendones.
¿Qué síntomas se produce?
Pues depende de cada lesión concretamente. De manera general, pues el paciente lo que suele referir es un dolor muchas veces a punta de dedo, es decir, cuando tocamos dice me duele ahí, a la presión. A veces el dolor es un poquito más difuso y recorre pues todo lo que sería la pierna o el tobillo por la parte interior, la parte dentro. También puede aparecer hinchazón de la zona, puede aparecer debilidad, se puede perder un poquito el equilibrio por ese deterioro y a veces pues se cae el arco interno, el puente del pie, y da lugar a lo que nosotros llamamos los pies pronados, los pies esos que vuelcan.
¿Todo esto cómo se diagnostica?
Principalmente por la sintomatología clínica que nos va a referir el paciente. Eso va a ser lo que nos orienta. Y luego nos podemos ayudar, pues la exploración en consulta es fundamental. Y la herramienta de primera elección que tenemos a nivel diagnóstico va a ser la ecografía. En ocasiones pues tendremos que recurrir a la resonancia magnética. Por supuesto que siempre hace un estudio de la pisada para conocer la causa del problema, que es lo que hay que tratar.
¿Y el tratamiento es muy complicado?
No, va a depender. La herramienta más efectiva ha demostrado ser las plantillas personalizadas, que van a atacar esa causa biomecánica. Aunque, por supuesto, también nos pueden ayudar la fisioterapia, el ejercicio terapéutico, las infiltraciones, que pueden ser con corticoides o con plasma rico en plaquetas, con PRP, según el estadio en que nos encontremos, o cuando ya no tiene solución, pues tendremos que recurrir a la cirugía.
Terminamos, doctor. Recordemos que AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro no pertenece a ninguna red de franquicias, ¿no?
No, efectivamente. Somos una clínica única. Estamos, además, especializados en cirugía y biomecánica del deportista, plantillas personalizadas, y siempre lo que intentamos es ofrecer las mejores soluciones a nuestros oyentes.
¿Y dónde se encuentra exactamente?
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, una calle paralela a la calle Cuarteles, y por supuesto, como siempre, para ampliar información, en nuestra página web, podologiamálaga.es.
Pues Francisco Ariza, como siempre, gracias y en la próxima nos encontramos.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
En Restaurante Los Reyes somos especialistas en arroces y también tenemos una carta llena de platos tradicionales. Ven a disfrutar a Restaurante Los Reyes.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
31 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Nos antiguamos porque es la última tertulia, el último tertulión de baloncesto del curso 23-24.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Último tertulión, aunque amenazo con llamaros en verano. Sobre todo Javier Bautista, que seguro que alguna tarde os va a llamar para daros la matraca. A buen seguro de la opinión de alguna salida, de alguna llegada, de algún fichaje, de alguna controversia. Y seguro que más de una llamada os va a dar, ¿eh? Don Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Tú estás
tarde.
Preparado, tienes el teléfono, no lo has puesto en modo avión ni nada, ¿no?
Tengo que estar cargado con las tres baterías por si,
por si acaso, acabando, ¿no? Lo que pueda pasar. Don Aricel Laborama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Warrior, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí
el campus ya enfilando la recta final, ¿ya arranca este finde?
Ya arrancamos el sábado, ahí en el anexo de Martín Carpena, y muy bien, hemos... Nos hemos pasado un poco con el cupo porque, bueno, los padres y los chavales les ha gustado las últimas ediciones, así que ya hemos llegado al tope, ¿no? Muy bien.
¿Con fusta o sin fusta?
Con fusta siempre, porque esta tertulia se llama tertulia Alfonso Quepo de Llano y obviamente la fusta siempre, es siempre herramienta clave.
Eso para... Es para sacar rendimiento, sin lugar a duda. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos, en especial a mi querido Juan Carlos, compañero de...
Juan Carlos se llama, mira, lo desconocía.
Juan Carlos. Sí, la verdad es que vecino reciente, porque es verdad que hemos cambiado de asiento hace un par de años, pero muy intenso. Me gusta porque creamos un poquito una mini peña allí.
Eso, está bien, eso está bien. Bienvenido, Gaby. Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas y veraniegas tardes, ¿no? Qué tarde tan de verano, tan preciosa.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, nos despedimos de este curso 23-24 con la última tertulia de baloncesto en un año que ha dado absolutamente para todo. Yo creo que un año, esperemos que no sea irrepetible, que el año que viene el Unicaja fuera o diera un pasito más hacia adelante. Pero voy a empezar por lo último, que es la entrevista que tuvimos el lunes pasado aquí con el técnico de Unicaja, con Ivón Navarro. Si alguno se la ha perdido, yo creo que ya todos los oyentes de COPE y los fieles seguidores de la tertulia o bien lo hicieron en directo o bien lo han descargado en el podcast. Si no lo han hecho, lo pueden hacer en nuestra página web cope.es/málaga. Hay una pestaña que se llama audio, pues ahí está todo el contenido de la entrevista, igual que todos los programas que se hacen aquí en COPE Málaga. Si no la han escuchado, la pueden escuchar. A los que la habéis vivido, la habéis escuchado, ¿qué os pareció, Gaby? Empiezo por ti, la
primera del entrenador. Una entrevista interesante, es verdad que ahora parece que hay un exceso de información, ¿no? Todo el mundo quiere saber de Ivón, y lo que me gustó, te felicito, Emilio, sobre todo, Gracias. Fueron las repreguntas, ¿no? Es decir, Ivón tiene un discurso muy claro en todos los aspectos, y ahora podemos ir analizando, ¿no?, trozo a trozo, desde la composición de la plantilla, las renovaciones, incluso lo que ha sido el ejercicio, la evaluación del ejercicio completo de la temporada ya desde la calma y cuáles pueden ser los detalles a mejorar. Pero yo creo que más allá de la información general que ha ido dando en todos los medios, yo creo que la información específica, ¿no?, de diferentes aspectos, por ejemplo, el rol de Barreiro para el futuro, yo me parece un aspecto muy interesante, ahora podemos hablar de él, incluso de cómo plantea la temporada que viene para no crear unas expectativas falsas. Es decir, cuando llegue el mes de octubre, y a lo mejor hayamos perdido más partidos que el año pasado, y puede ocurrir perfectamente, o en noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque fue al grano, al detalle fino, ¿no? Y de ahí van a venir las conclusiones. También remarcó, y ya por terminar, el grado de incertidumbre con respecto a ciertos jugadores, ¿no? Ya hoy tenemos a Dylan Osekowski medio colocado en el Barcelona, empiezan las campanas, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona eso, y él insistió mucho en un detalle. Mejor pronto que tarde para ese tipo de movimiento.
Desde luego que sí. ¿Jackie?
Bueno, la verdad es que cuando te metes en una entrevista con este personaje, el personaje, no me refiero a Ivón Navarro como personaje, sino el personaje de el entrenador, además con una corriente tan a favor desde hace ya un tiempo determinado, se corre el riesgo de ver lo de siempre, o sea, y terminar teniendo claro que los partidos duran 90 minutos, no hay enemigo pequeño y que hay que sudar la camiseta, ¿no? Entonces, bromas aparte, la verdad es que Ivón mantuvo el discurso que tenía. Para mí la entrevista fue todo lo concisa que podía ser y debía ser, porque el tiempo no es eterno. Además, también te digo una cosa, teniendo en cuenta que Ivón no va a terminar confesando verdades que íntimas y cosas por el estilo, pues preferible ceñirlo a eso, porque fue bastante sustancioso el contenido, y sobre todo yo creo que el que haya oído esa entrevista va a despejar muy pocas cosas. Que sí, que a lo mejor que esté pendiente del Málaga, que esté apostando porque el Málaga ascienda, pero punto y final. Me gustó lo del tema, el dejar claro que tenemos la realidad que tenemos. Aquí, igual que, por ejemplo, Casademont Zaragoza puede tener miedo que Unicaja se fije en jugadores de ellos, pues Unicaja no está cubierto con que, como acaba de comentar Gaby, pues eso, que Óscar Herrero ponga que el Barcelona está dispuesto a negociar los 800.000 euros de la cláusula de Osekowski y demás. Y sobre todo, algo que ya no como postura del club, porque no es el primer entrenador que habla, ojo. Lo que pasa es que había otros que, teniendo en cuenta que en el club no se hablaba, pues parecía que era la única voz autorizada. Y este, pues te dice una cosa que va en sintonía con lo que quiere el club, pero ni mucho menos en la versión oficial, pero se sabe que es lo más próximo que vamos a llegar. Y para mí una cosa que me resultó bastante, que me aportó bastante a lo que yo quería saber del final de la temporada, sobre todo.
Me pareció una entrevista buena.
Que si no os gustó también me lo podéis decir, ¿eh?
No, por supuesto. Yo evidentemente hay preguntas que, como, entre comillas, persona no practicante del deporte profesional con este equipo, eres un observador, sabes de baloncesto, por eso preguntas cómo lo haces, pero es muy informativo siempre hablar con Ivón Navarro y sobre todo escucharle cómo explica, cómo desglosa todo lo que es la planificación, las advertencias que él da de cara a que la gente no se suban demasiado cuando la cosa está yendo bien, y luego que no se bajen demasiado cuando las cosas van mal, porque eso es deporte, ¿no? Es como que estás disparando a un objetivo o a un blanco que se está moviendo constantemente, o se está tirando una canasta que se está moviendo constantemente, porque tienes un planteamiento que funciona y a veces no va a funcionar, porque el otro también se prepara, ¿no? A mí me gustó por ese aspecto, ¿no? Muy didáctico, muy informativo, y también lo que se está haciendo ahora en cuanto a decidir cómo se reconstruye la plantilla de cara a pasar a un siguiente nivel encima de los éxitos que se logró esta temporada, la temporada pasada, y luego la decepción de quizá no cumplir con las expectativas que teníamos todos de que el Unicaja tenía que ser finalista y, para mí, candidato a ganar la Liga, ¿no? Lo explicó muy bien y, bueno, las preguntas tuyas le llevó a poder explicar y compartir todo eso, hasta el tema de los fichajes y cómo hay que plantear los fichajes.
Oye, tema de los fichajes, ya que ha salido el tema, lo ha sacado Jackie, el tema de Osekowski.
Me extrañaría que el Unicaja negociara la cláusula con el Barça. Con otro equipo no lo sé, pero con el Barça me extrañaría mucho, conociendo al presidente.
A mí me extrañaría que el Barcelona no ha negociado ahora con nadie.
Por eso, pero sobre todo que el Barcelona quiera negociar, lo entiendo, pero no creo que Unicaja con el Barcelona, si llega a ser el F. Pilsen o no sé cuánto, no sé, pero con el Barcelona me niego a creer que Unicaja va a bajar del tema de la cláusula. Y punto número dos, también dijo Manolo aquí en la Copa Ivonne Navarro, vamos, que con los movimientos que se han dado, que Will Thomas no va a seguir en Unicaja. Es inviable con los movimientos que se han dado porque, por mucho que saliera Osetkowski, el perfil de Will Thomas no sería el que cubriera precisamente la baja de Osetkowski. Por mucho cuatro que fuera, pues hay que recordar que ya está Egin, que puede hacer el 3 y el 4, y el propio Tyson Pérez.
Necesariamente,
pues,
yo, empezando por el final, yo ya he visto, incluso publicado en prensa y en redes sociales, que Will Thomas no sigue. Ya hay gente que da, por supuesto, que es que no...
Bueno, el club dijo que se habían dado dos semanas y demás, pero es que no cabe en todo lo que le decía yo otro día a Navarro. El club dice una cosa, pero es que 19 personas no caben en el equipo, con una plantilla de 13.
Alguien ayer de la prensa local decía que falta que se decida lo de Will Thomas. Yo creo que está absolutamente decidido y que eso está claro, ¿no? Y en cuanto a la entrevista, pues me gustó mucho, sobre todo porque a mí me encantan las entrevistas que son de ideas, no tanto de titulares. Entiendo que a lo mejor pueden ser más llamativas las de titulares, pero a mí me gustan las de ideas. Y me pareció en realidad un baño de realidad. Es decir, desde dónde venimos hasta esto que ha enganchado tanto, decir, los que se tengan que ir, que se vayan, pero pronto, que es como muy definitorio de lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y las expectativas, cómo gestionar las expectativas en un año que va a ser muy difícil gestionar las expectativas. Porque además empezamos con los mismos. En las BCL vamos a tener otra vez a Murcia, a Tenerife, la...
Sí, lo mismo.
Supercopa otra vez, Murcia, Madrid, tal, van a ser los mismos. Con lo cual, generar esa expectativa va a ser importantísimo. Así que enhorabuena, porque me pareció muy, muy entretenida.
Pues mira, de esa entrevista salió Ivonne Navarro, le preguntamos por Balcerowski, ¿no? Al principio pues intentó sacar el capote, luego por su respuesta deducíamos que había hablado con Balcerowski, lo reconoció que había hablado con Balcerowski, y lo que sí me dejó, no voy a decir en la duda ni en la incógnita, pero sí con la oreja tiesa, mira, esta afirmación cuando le preguntamos lo que podía aportar Balcerowski al Unicaja.
Bueno, en algunas cosas es un jugador de un perfil parecido a David, con más talla, pero con algo de juego de por encima del aro, tiene muy buena capacidad de pase. Bueno, yo creo que es un perfil que puede encajarnos, ¿no? Y habría que ver un poco qué le metemos al lado, porque al final ni David ni Oleg son jugadores, digamos, no voy a decir grandes, fuertes, ¿no? Digamos, de esto que se habla de pivots duros, ¿no? Pero bueno, insisto que es algo que si llega, bueno, pues ya empezaremos a plantearnos, ¿no? Pero es otra cosa que también condiciona qué vamos a hacer con el resto, ¿no? Porque no es lo mismo que venga a que no venga. Si no viene el dibujo es uno y si viene el dibujo es otro.
¿Qué le metemos al lado? Porque ni Kravis ni Balcerowski salta a la vista. Son los pibos come niños, ¿no? Que muchas veces no son Anice Labodrama, ¿eh? cuando ha jugado. Esa afirmación me resultó curiosa, ¿eh?
Y es curioso si tiramos un poco de todo el hilo, ¿no?
Porque ahora mismo lo que tendría al lado es seguro Tyson Pérez y seguro Melvin Egin.
Correcto. Entonces,
y de momento Osetkowski.
Y vamos a añadir más cartas a la mesa, ¿no? Y el tercer pivo sería Sima, que tampoco es un come niño, claro, en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando decimos a quién le ponemos al lado, también habría que ver, y ahí vamos a ver otras sutilezas, ¿no? Quizá Ivonne Navarro sí ha sido el que ha insinuado que a él le gustaría continuar a Will Thomas, ¿eh? A mí me ha parecido que él ha sido como el más defensor dentro del entorno. El presidente fue un poco más tibio en el sentido de él se lo está pensando, y cuando se lo piense, aquí tiene unas condiciones, y son estas, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, vamos a hacer esa extrapolación.
Pero, Gaby, por mucho que las condiciones le cuadren a Will Thomas, es que a mí no me salen las cuentas.
Evidentemente,
¿sí? Evidentemente, sí. Pero vamos a retrotraer un poco. Si él quiere acompañar a Balcerowski, que es un pívot del tipo Kravis, de la misma fuerza que tenía este año, que supuestamente está bien, hay que buscar a un tío con la fuerza de Will Thomas o Osetkowski, si se va, pues un 4-5 versátil, pero sobre todo con potencia al rebote. Y ojo, a mí Tyson Pérez no me parece que sea una hermanita de la caridad, ¿eh? Que es un tío que rebotea
en
ataque bien.
Yo, es que, mira, es que esta discusión la hemos tenido en casa.
No lo grabaste.
Las discusiones de baloncesto se tienen aquí, que luego venís sin fuelle ninguno.
Trata a la familia.
Luego venís sin fuelle y me reventé la tertulia.
Esta discusión la hemos tenido en casa, sobre todo por el tema de Balcerowski y no te voy a decir tibieza o más o menos la ausencia de tal. Desde luego, el 4 más agresivo. Pero incluso
define tu tal, porque tú dices tal y dejas de ver algo que nos quedamos con sed.
El 4. Válgame la definición. Más agresivo que va a contar Unicaja el año que viene, incluso quedándose Ossetkowski, es Tyson Pérez.
Correcto.
Tyson Pérez. Con poco tiro. Exacto. Poco tiro, pero una querencia a ir de fuera adentro y cargar el rebote que no lo tiene ninguno de los 4 que tiene Unicaja hasta ahora. Entonces, ahí no te voy a decir que pueda tapar, pero por lo menos no le va a hacer falta un pívot que promedie más de 6 rebotes por partido. Que es mucho promediar. También, pues bueno, esto es como todo. O sea, aquí estamos hablando de Sima. Oye, y a lo mejor Sima. Alguien le ha dicho que lo que le hace falta es tener más minutos y piensa que va a tener más minutos en otro equipo, pues con unas aspiraciones similares, algo inferiores a o mínimamente inferiores a Unicaja, ¿no? No lo sé, yo creo que ahí todavía está claro que aquí las cosas se van a mover y demás. Si lo raro es lo del año pasado, leche, ¿para qué le damos más vueltas? Que el día 10 ya sabes, no sabíamos de memoria con qué número jugaba cada uno, dónde estaba.
¿A ti te cuadra Wiltonman en esta plantilla?
A mí...
con lo que se está confeccionando, si damos por hecho que Sima siguiera, con lo que ha venido, con la renovación de Egin, yo con la actual confección de plantilla, salvo que Egin bajara al 3 y puntualmente fuera al 4, no sé, el sustituto de Ossetkowski nunca va a ser Will Thomas.
Es que el tema de esas filosofías de evoluciones y demás, también se ha hablado de que si Tyson Carter, que tiene un 250.000 euros de salida antes de tal fecha y cosas así, pues que la evolución hacia el 1. Ivonne Navarro en la entrevista decía a Jonathan Barreiro que poco a poco tiene que evolucionar hacia el 4. A Egin queremos mandarlo al 3, que es donde realmente a alguno nos pone que juegue, pero por otro lado se dice que el jugador no está contento. Yo con eso... Hombre, tampoco, esto no es la videoconsola donde tú le vas poniendo las cualidades a cada jugador, ¿no? Pero por ejemplo, un tipo como Abromaitis, que ya vino de veterano aquí, era un hombre con plaza y era otro después, porque plaza quería ponerlo en Rusia, quería ponerlo de 3 y él no estaba cómodo y quería jugar de 4. Y para plaza jugar de 4 no le venía bien porque se le quedaba el equipo ligerito. Entonces, yo qué sé, vamos... con la cantidad de terrazas que hay en Málaga, sentados un rato.
Y a Tianice sí te cabe.
¡Hablarlo!
¿Te cabe?
Sí, Will Thomas me cabe, porque tú estás hablando de la confección de la plantilla, pero ¿qué plantilla se ha confeccionado? Se ha renovado jugadores y ya se fichó a Tyson Pérez hace meses. Aún no sabemos lo que va a ser la confección de la plantilla, porque justamente hay un margen, ahora que va a empezar la semana que viene, lo que es todo lo que tiene que ver con el tanteo.
4 jugadores fijos tienes en el juego anterior, de 6 normalmente.
¿Cuáles son?
El asterisco de Ossetkowski, el asterisco de Sima.
¿Pero cuáles son los interiores?
Bueno, si contamos a Balcerowski, ¿vale? Si lo contamos a Balcerowski.
Exactamente, aún no está hecho realmente.
Kravis, Balcerowski, Tyson Pérez y la renovación de Melvin Egin. Tienes 4 ahí.
David Kravis.
Y con esos 2 asteriscos que he dicho. David Kravis
es tirando más a lo que es un 4 moderno, no es un 5.
Kravis.
David Kravis, exacto. Es tirador,
la función
finalizador.
Que tiene de 5 en este equipo.
Sí, sí, pero no es realmente un 5. Y luego, la confección de la plantilla ahora tiene que ver con, evidentemente, el presupuesto disponible y luego que la gente ya conoce al Unicaja 2024-2025. Ahora tienes que intentar cambiar algo y Ivonne Navarro, obviamente, es consciente de que tu entrevista lo están escuchando también los demás. Entonces, él no puede dar todo lo que es el dibujo exacto de cómo él va a jugar. No puede hacer eso. Eso es estrategia. Entonces, no lo puede decir. Para mí, Will Thomas es el mejor jugador de espaldas a canasta de la plantilla actual. De los jugadores que vienen, si Oleg Balcerowski es una línea de lo que es David Kravis, es decir, no es un jugador que postee. En el Gran Canaria, antes de irse para Grecia, era un jugador de bloqueo, continuación, pero continuación abierta para el tiro. Khalifa Diop iba más hacia la canasta. A veces Oleg bajaba cuando se hacían bloqueos, no directamente arriba, para 45 grados, para que fuera directamente a canasta, porque es atlético, es largo, salta bien. Entonces no hay nadie que pueda postear y hacer una fijación para, como un buen base, ¿no? Como lo puede ser Alberto Díaz, coge el balón, el resto del jugador está esperando a que él defina algo, se colocan tranquilamente y luego se ejecuta la finalización del sistema. Eso Will Thomas lo hace, nadie más lo hace, un poco Dylan Ossetkowski. Pero como 5-5, si no está Augusto Lima, es Will Thomas. Entonces, una plantilla moderna hoy en día, tienes que ir a 14, casi 15 jugadores.
Lo va a tener 13.
Hay un detalle, Emilio, y es precisamente esa, la gestión del número 13. El año pasado, la temporada pasada, empieza Mario, y todo el mundo sabe, Mario el descarte, tal. Exacto. Y luego el descarte se quedó como una rifa, ¿no? Hoy te toca a ti, mañana a mí, perfecto. El año que viene, yo te digo que si tú le dices a Barreiro o a Sima, no, no os preocupéis, vosotros vais a estar rotando el número 13, no le va a hacer ni puñetera de la gracia. Entonces, va a haber que definir de primeras quién es el jugador 13. Y yo, Will Thomas, me encaja ahí en este sentido.
Eso.
Tú tienes un jugador experto, que a diferencia del año pasado, no tiene que estar en forma desde septiembre, sino que tú dices, mira, vamos a tener dos picos para ti, que va a ser los primeros torneos del año, ¿vale? Porque yo creo que la Supercopa este año, por todo lo que ha pasado, va a ser muy atractiva.
Exacto.
Y como hay que prepararse también para el Intercontinental, viene de regalo. Y luego, para las meses febrero, marzo, abril, yo quiero que tú estés a tope. Y mientras, pues, irá siendo el descarte, te tendremos en forma, tal. Es en ese rol sí me encaja.
Que es lo que creo que se quería hacer con Will Thomas esta temporada, pero él se veía que podía dar más. Por eso hay momentos en los cuales, cuando se tenía que sacar, se le veía Kravis, como con ganas de jugar más.
Porque empezó lesionado, ¿eh? Y acordaros cómo empezamos el año, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo. O sea, que
a mí no me cuadra lo que me
las virtudes de Will Thomas, yo creo que a esta altura es casi un base metido en la línea de fondo, ¿no?
Eso
es. Es un pivot muy especial. Pero el problema no va a ser ese. El problema es que en ese puesto él necesita un consumo de todo, hasta energético, tremendo, que no sé si todo el año que viene va a estar en disposición de dar tantos resultados.
Pero nos lleva a lo que ha comentado Gaby.
Es posible que salga, pero no es fácil.
Yo conociendo a Ivón Navarro, lo que lo hemos conocido este año, que quiere tener a todos los jugadores a tope y demás, que quiere 6 cupos para poder descartar a cualquiera, no creo que el 13 sea un jugador que sea casi siempre el mismo que se quede fuera.
Pero hay una cosa que tú estás confeccionando la plantilla como con unos roles. Para mí, Tyson Pérez, para mí, es un 3. Melvin Edging, para mí, es un 3. Como Jonathan Barreiro, puede postear por envergadura y por fuerza y por conocimiento del juego, ¿no? Más Jonathan que los otros. Pero para mí, Tyson Pérez es un 3, no es un 4.
Pero va a jugar aquí de 4.
No, tú no lo sabes.
Tyson Pérez no va a jugar aquí de 3 ni loco. No tiene, o sea, un tío
con Ivón Navarro en Andorra no juega nunca.
Es que además no tiene el tiro que se le exige para la forma de jugar.
No. El
es que lo que veo es que Edging sí puede cuadrarte a lo mejor jugar de 3, sí. Y ahí tenga la intención.
Pero
de
es que Melvin Edging ha llegado a ser el Melvin Edging que tú ahora estás describiendo, porque Melvin Edging no se quedó aquí por malas decisiones, evidentemente, pero porque no podía producir ni de cara ni en bote ni en posicional. Ahora sí que está con más confianza. Pero Tyson Pérez es un jugador que puede evolucionar y uno de los activos de este grupo técnico, de ese staff técnico, es el hacer mejorar a los jugadores en algunos aspectos. Tyson Pérez puede llevar a eso. No tiene que ser un tirador. Un 4 no tiene que ser, un 3 no tiene que ser forzosamente un tirador.
Has dejado el silencio en la tertulia. 8 para las 4 en punto de la tarde, último alto en el camino.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:53 en el tiempo de publicidad. Tanto Juan Carlos Bonilla como yo no hemos tirado encima de Anicet Labodrama. Hemos perdido y ya zanjamos el debate. Pero sí quiero que abramos otro debate. Uno de los principales caballos de Troya de este Unicaja, del que más le hemos preguntado, es el estigma de la zona, que nos hemos atacado una zona, y de que en los momentos claves este equipo le pueda presión de jugar en el Carpena. ¿Qué explicación le da Ivonne Navarro a perder el Carpena cuando el Unicaja va de favorito?
Somos un equipo, lo he dicho muchas veces, súper emocional, al que le cuesta un poco pensar. Pero no es que no tenga la capacidad de pensar, es que nosotros donde nos movemos bien es en el partido de la energía, en el partido del empuje, en el partido del choque, en el partido de, ¿sabes?, de ser como una avalancha, ¿no? Estaría bien que fuéramos capaces, porque creo que tenemos jugadores para hacerlo, que fuéramos capaces de tener ese doble chip muy claro, ¿no? De, que no nos vais a dejar correr, bueno, no pasa nada, ¿no?
Hay una cosa que se llama en fútbol mucho bajar al barro, ¿no?
Sí. Pero somos un equipo que baja al barro. De hecho, somos un equipo que baja al barro muy bien fuera de casa. Fuera de casa somos un equipo que juega muy bien en medio campo. Mejor que en casa. Y esto, la conclusión es que somos un equipo al que le cuesta no ir a empuje y no ir a energía en casa. Porque, claro, tenemos 10.000 tíos en el Carpena todos los días que vienen a vernos hacer eso. Es difícil renunciar a hacer eso, ¿no? Que es lo que sabes que les gusta a ellos, lo que te gusta hacer a ti. Y en casa es donde nos cuesta a veces pensar un poquito más.
Ponía además el ejemplo de esa famosa jugada contra el Murcia, del robo de Egin y la propia pérdida de Egin que nos costaba el triple de Jackson. ¿Estáis de acuerdo?
No sé, al final va a ser nuestra culpa, ¿no? Ya sabía, bueno, yo que cobrábamos.
Para que Anicet me deje de salir con el físico íntegro, diré que cuando Tyson Pérez ha metido más triple en ACB, se lo metió Unicaja.
Aquí, esta temporada precisamente, ¿no?
Cuatro.
Aquí.
No, la 2021.
Bueno. Pero vamos, le ha metido cuatro. La reflexión de Ivonne, a ver, entiendo y todo ese aprendizaje que él quiere, que pretende hacer de cómo gestionar en casa ese impulso. O sea, hay que tener claro una cosa, ¿eh? Estamos centrándonos en esa pérdida de Egin. Ese 14-0 también es por empuje, ¿eh? Que por juego ni por grandes sistemas no fue por empuje. Lo que pasa es que si pierde el balón por empuje, pues bueno, mala suerte, ¿no? Pero fue la única manera en que supimos encarar el último partido y sacar cierta ventaja en el marcador. Dicho esto, para gestionar ese empuje y cambiar el chip, que es un cambio que no puede ser inmediato, es decir, tú no puedes decir a unos tíos, venga, a tope, rebote, tal, defensa, 2-1, y ahora, quietos todos. No, eso no puede hacer. El primero que tiene que mantener esa calma y esa lucidez es el entrenador, ¿vale? Y ahí yo creo que es una fase de aprendizaje que él seguro que tiene que hacer para saber cuándo pedir un tiempo muerto, para saber quién es tu jugador en pista para transmitir esas sensaciones o esos cambios de estilo.
Para tirar la silla dentro del campo.
Por supuesto. Y,
Es así,
Jackie. Es pura experiencia y saber leer desde la frialdad lo que está ocurriendo en el campo. Y además, y termino con esto, lo que no podemos el año que viene es renunciar a nuestro estilo, ¿eh? Que hemos ganado este año muchos partidos por arrasamiento, precisamente por esa energía y ese entusiasmo del que hablamos. Entonces, a ver si ahora vamos a renegar de lo que nos ha dado tantas victorias.
No, es lo que dice, que se deja llevar por el entusiasmo del público y que fuera de casa ese baloncesto más áspero son capaces de hacerlo, pero aquí, como nos venimos arriba muy pronto y ellos se vienen arriba más pronto todavía, pues no son capaces de echar el freno de mano cuando deberían de echarlo.
Hombre, vamos a ver, es que lo que se dice, guiar el equipo y guiar el partido, es algo que está en la mano de todos. O sea, que echo de menos, o sea, Melvin Egin recupera ese balón, es pieza imprescindible en el 14-0 SD parcial, sobre todo atrás, y luego va y lo pierde. Pues a lo mejor hubiera hecho falta que gente que no rindieron en el playoff, como fue el mismo Will Thomas que estábamos hablando, Nija Djedovic, que vio muy pocos minutos en cancha porque no se hizo merecedora más, hubiera pasado un momento que una falta en medio campo hubiera sosegado y serenado todo. Pero claro, esto es una cosa que es cuestión de que todos aprendamos, ¿no? O sea, de todo lo que ha pasado.
No, lo pongo la puntilla.
Bueno, pues simplemente yo creo que ahora es el momento de subir un peldaño. Y este equipo ha avanzado en muchos sentidos, pero estábamos diciendo que el juego interior, por ejemplo, lo que necesita es un reacondicionamiento, ¿no? Y los roles de los jugadores.
Elegantemente dicho.
Bueno, entonces yo creo que es el momento de aprovechar ese empujón para aportar ciertas características que estaba echando de menos el equipo, aunque hubiera ganado tantísimo. Había cosas que eran francamente muchos lo que han conseguido, mucho más con los mimbres que han tenido, pero bueno, ahora hay que dar un pasito más, claro.
Si Ossetkowski se fuera, ronda muy rápida, si fuera al Barcelona sería una decepción.
Sí.
Ley de vida.
Yo diría que sí, porque lo esperaba que se fuera a otro equipo de Europa, pero no de la
no de aquí.
No de aquí.
Yo veo que es la lógica de los acontecimientos. No me esperaba otra cosa.
Bueno, ley de vida es que eso, que un equipo que está sitiado por el problema económico, pues siga tirando de dinero. Como decía mi abuela, ¿tú te crees que yo tengo un árbol de billetes en el jardín o qué?
A los tíos guapos como Ossetkowski y en general los que se mueven la camiseta azulgrana le sientan muy mal, ¿eh? ¿Sí? Normalmente le suena muy mal, ¿eh?
Le estás mandando un mensaje a Dylan, ¿no?
Le estoy mandando un mensaje a Dylan que si se tiene que ir, que sea pagando la cláusula, pero que se vaya a otro equipo, a Olympiaco, a otro equipo, al Valle de Múnich, con Lasso, pero al Barça no.
Al Barça está feo. Se ve que vamos a hacer ya un manantial del Barcelona.
A ver si nos decimos, vamos a ser filial. Era lo que nos faltaba, pero al Barça no, Dylan, a otro, al Barça no. Anicet, Juan Carlos, Gaby, Manolo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarme una temporada. Muchas gracias.
Me parece fatal terminar ya, porque además tengo que soltar que ya están diciendo que Dustin Sleva va a ser el sustituto de Ossetkowski.
Váyatela.
Y ahora es cuando empezamos de verdad la tertulia.
Y gracias a José Luis Torre, a Alfonso Queipo y a tantos que han pasado por esta tertulia. Buenas tardes.
Y a Enrique.